Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos de hoy. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, información y también canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. 49.73% de los votos de las elecciones presidenciales entran en el sistema de información de conteo de votos de la Comisión de Elección General. La nave del Ejército Nacional de la Marina de Indonesia fue golpeada por buque del Vietnam. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Indonesia instó al Ministerio de Asuntos Exteriores a presentar una protesta. El Ministerio de Industria dijo que Ramadan ayudó a impulsar las industrias textiles y de alimentos. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Hasta el 49.73% de los votos de las elecciones presidenciales de 2019, de un total de 813.350 colegios electorales en toda Indonesia y en el extranjero, se han incluido en el sistema de conteo de votos de la Comisión Electoral hasta la mañana del lunes 29 de abril a las 5:45 hora del oeste de Indonesia. Portal de Noticias Antara informó que de ese número, 56.19% de ellos fueron obtenidos por el par de Joko Widodo Maruf Amin. El par de Joko Widodo Maruf Amin sobresalió sobre sus competidor Prabowo Subianto Sandiaga Uno. La nave del Ejército Nacional de la Marina de Indonesia fue golpeada por buque del Vietnam. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes instó al Ministerio de Asuntos Exteriores a presentar una protesta. El vicepresidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Indonesia, Satya Wirayuda, dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo que presentar una protesta por el incidente de la colisión de un barco de la Armada Marina de Indonesia por el buque de Vigilancia Pesquera de Vietnam. Según lo citado por diario Kompas.com el lunes, Satya Wirayuda destacó que Indonesia a través del Ministerio de Asuntos Exteriores debe presentar una protesta por la desobediencia de Vietnam a los límites de las aguas de la República de Indonesia. El Ministerio de Relaciones Exteriores puede llevar el caso del choque de un barco de la Armada a un foro internacional para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares y salvaguardar la soberanía de cada país. Esperaba que el diálogo entre los países del sudeste asiático con respecto a las fronteras regionales se siguiera mejorando. El Ministerio de Industria de Indonesia cree que el consumo de productos de la industria de alimentos y bebidas, así como de las industrias de textiles y productos textiles, está aumentando cada vez más, especialmente en el mercado nacional. Esto está en línea con la elección general y la llegada del mes de Ramadán. El secretario general del Ministerio de Industria, Haris Munandar, a través de su declaración en Jakarta el lunes, explicó que hasta ahora la industria de alimentos y bebidas, así como los textiles y productos textiles, han contribuido en gran medida consistentemente al crecimiento del sector no petrolero y del gas y de la economía nacional. Él espera que la industria de alimentos y bebidas crezca más de 9%, El crecimiento de este sector también está respaldado por una mayor inversión, incluso en las industrias de textiles y productos textiles y calzado. Indonesia participó por primera vez en la cumbre de Kazan de 2019, que tuvo lugar en Kazan, la capital de la República de Tatarstán, la Federación de Rusia, del 24 al 26 de abril. La participación de Indonesia es para ampliar el mercado de productos halal indonesios en Rusia, de los cuales alrededor de 25 millones son musulmanes. La Embajada de Indonesia en Berna, en colaboración con ETH Zurich y la Asociación de Bachiller de Economía en Jakarta, celebró un foro de discusión. El foro de discusión discutió el tema del aceite de palma para comprender mejor los problemas que enfrenta la industria de aceite de palma para la comunidad suiza y el futuro de los productos de aceite de palma. Según lo citado por portal de noticias Antara, el domingo, el embajador indonesio en Berna, Mulia Manhada, declaró en su discurso que el propósito de celebrar un foro de discusión era para igualar puntos de vista sobre los problemas que enfrenta la industria de aceite de palma. Espera que se creen oportunidades de cooperación para construir el futuro de la industria del aceite de palma sostenible. A la discusión celebrada en campus ETH Zurich, una de las universidades más importantes y antiguas de Suiza, asistieron alrededor de 80 invitaciones de Suiza, tanto de instituciones académicas, industrias relacionadas con la palma, etc., organizaciones no gubernamentales, cuerpos sostenibles de aceite de palma, la Cámara de Comercio e Industria y la Embajada Productora de Palma, etc., como Malasia y Colombia. El gobierno provincial de Sulawesi del Norte tiene 3 actividades turísticas que se han incluido en los 100 eventos maravillosos del Ministerio de Turismo de 2019, a saber el Festival de Bunaken, el Festival de la Belleza del Estrecho de Lembeh y el Festival Internacional de las Flores de Tomohon. Según lo informado por la Agencia de Noticias Antara, el secretario regional de la provincia de Sulawesi del Norte, Edwin Silangen, en Manado el domingo, es optimista de que los diversos esfuerzos realizados por el sector turístico traerán la vida de la comunidad más próspera. Según él, estos festivales contarán con productos superiores de diversas regiones y presentarán espectáculos artísticos culturales en Sulawesi del Norte e impulsarán el turismo marítimo, ecoturismo, carnavales, gastronomía y deporte y la moda en esta región. El vicegobernador de Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, espera que el Festival Semarapura de 2019 sea un impulso para reactivar el turismo de Klungkung, especialmente después de la erupción del Monte Agung. Como lo escribió la Agencia de Noticias Antara, Cokorda Oka Ardana Sukawati, al inaugurar el cuarto festival Semarapura en Klungkung el domingo, también espera que este festival enfoque la tradición, el arte y la cultura de Klungkung. Añadió que el festival, que se combinó con el aniversario de Puputan Klungkung número 112 y el aniversario de la regencia de Klungkung, debe utilizarse como una motivación para que el gobierno regional y la comunidad enfoquen potencial y desarrollo regional. Mientras tanto, el alcalde de Klungkung, Inyoman Suwirta, espera que las actividades del festival se puedan utilizar como un evento para mejorar las micro, pequeñas y medianas empresas para competir en el mundo global. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el comentario. El comentario de hoy es la recuperación ambiental debido a inundaciones en Bengkulu. El 26 de abril, las fuertes lluvias golpearon 9 regiones y ciudades en la provincia de Bengkulu. La Agencia Regional de Mitigación de Desastres de Bengkulu informó que hasta el lunes 29 de abril, 29 personas murieron, 2 resultaron heridas y 13 personas desaparecieron debido a la inundación repentina. Alrededor de 12.000 personas fueron desplazadas en muchos lugares y 13.000 personas fueron afectadas por el desastre. Varios animales como ganado vacuno, cabras, ovejas y búfalos también se convirtieron en víctimas. Mientras tanto, el daño físico incluyó 184 casas dañadas, 7 instalaciones educativas y 4 puntos de infraestructura. Para ayudar el manejo operativo de la emergencia, el jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, o BNPB por sus siglas en indonesio, Doni Monardo, entregó fondos por un valor de 2,25 mil millones al gobernador de Bengkulu, Van Hasim. Además, el fondo se proporcionará al distrito o ciudad de la Agencia Regional de Mitigación de Desastres de Bengkulu para recuperar el nivel de daños causados por el desastre. Los activistas ambientales destacaron la existencia de 8 compañías mineras de carbón que operan en la zona de amortiguamiento del bosque de protección Bukit Daun. Este lugar es un área de captación de aguas arriba del río Bengkulu que se desbordó debido a las fuertes lluvias y causó inundaciones en la región central de Bengkulu y la ciudad de Bengkulu. Además, una plantación de palma aceitera ha eliminado la función de los bosques tropicales como retenedores de agua. El director de la Organización Medioambiental de Bengkulu, Ali Akbar, dijo en Bengkulu que toda la región de Bengkulu ha perdido sus funciones ecológicas, por lo que se produjo un desastre en esta área. Esta situación fue reconocida por el jefe de la BNPB, Doni Monardo. Durante la entrega de la ayuda, dijo que además de los factores naturales, la intensidad del aumento de las precipitaciones, los factores antropogénicos y las actividades humanas destruyen la naturaleza y el medio ambiente. Como consecuencia, todos estos causaron predominantemente mayores desastres hidrometeorológicos. Doni agregó que ha habido deforestación, degradación de los bosques y daños en el medio ambiente, reducción de las áreas de captación de agua, tierras críticas, alta vulnerabilidad, planificación espacial irregular que no eran adecuadas en los mapas propensos a desastres. Como resultado, esto causó que las áreas fueran vulnerables a las inundaciones. La interferencia humana tiene un gran impacto en el medio ambiente. Es hora de que los jefes regionales se den cuenta de que el desarrollo imprudente puede tener un impacto ecológico y esto debe terminar de inmediato. Los permisos de la industria extractiva en el río Aguas Arriba deben ser revisados. El jefe de BNPB, Doni Monardo, recordó que el medio ambiente debe ser restaurado y cuidado. Si la naturaleza está equilibrada, el ciclo hidrológico también será equilibrado. La población local debe proteger su naturaleza para evitar daños a la naturaleza que pueden causar inundaciones y deslizamientos de tierra. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 30 de abril en la historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril del año 1945, la muerte de Adolf Hitler. Adolf Hitler fue un político alemán y jefe del partido nazi. Nacido en Austria, se desempeñó como canciller de Alemania desde 1933 hasta 1945. Hitler se convirtió en el personaje principal de Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial en Europa y Holocausto. Las políticas de Hitler estaban motivadas por supremacistas raciales y provocaron la muerte de unos 50 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo 6 millones de judíos y 5 millones no ario étnica. El 30 de abril de 1945, después de una batalla feroz y antes de la derrota contra las fuerzas soviéticas, Hitler y su esposa Eva Braun se suicidaron. Braun mordiendo una cápsula de cianuro y Hitler se pegó un tiro. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril del año 1948. La Organización de Países de América se estableció. Organización de los Estados Americanos es una organización internacional con sede en Washington, Estados Unidos. Los miembros de esta organización está formada por 35 países independientes de las Américas. Esta organización se creó para fortalecer la solidaridad y la cooperación entre sus estados miembros. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de abril del año 2011, el Día Internacional de Jazz se celebró por primera vez. Desde 2011, la UNESCO dedicado el 30 de abril como Día Internacional de Jazz. Esto se hace porque el jazz se considera que tiene un papel diplomático en la unión de personas en todo el mundo. Se espera que el Día Internacional de Jazz une a las personas de todos los ámbitos de la vida para celebrar y aprender sobre los jazz. Además de esta celebración, también se espera aumentar la conciencia de la necesidad del diálogo intercultural y la comprensión mutua y fortalecer la cooperación y la comunicación internacional. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema Indonesia brinda asistencia a los refugiados palestinos en Jordania. El 21 de abril de 2019, el gobierno de Indonesia a través de Agencia Nacional de Amil Zakat o Basnas brinda asistencia humanitaria en forma de una clínica de ojos y una clínica de oído, nariz y garganta entregada a Medical Aid for Palestinian Clinic Jordania en campos de refugiados palestinos en Talbiyah, Jordania. La asistencia es parte de la colaboración entre Basnas y la Organización de Caridad Hachemita de Jordania o JHCO. Como lo cita la página web kemlu.go.id el 24 de abril, el príncipe jordano Hassan bin Talal en presencia de invitados compuesto por filántropos, donantes, JHCO, líderes de la comunidad de refugiados palestinos e invitados que totalizan alrededor de 100 personas, confirmaron los Basnas en los campos de refugiados no solo brindan asistencia, sino que son más solicitados debido al alto sentido de solidaridad de la nación indonesia con el pueblo palestino y también a las relaciones cercanas con el reino de Jordania. El príncipe Hassan espera que esta colaboración continúe y se desarrolle para que todas las personas puedan sentir las bendiciones. Mientras tanto, el embajador de la República de Indonesia en Amman, Jordania, Andi Rahmianto, dijo que esta ayuda humanitaria a los refugiados palestinos era parte integral del apoyo de Indonesia a la lucha palestina por la independencia. En particular, el embajador de Indonesia expresó su gran aprecio por la respuesta del gobierno jordano a las iniciativas de instituciones no gubernamentales que deseaban compartir con los refugiados necesitados. Embajada de la República de Indonesia en Amman también valoró mucho el papel directo de Basnas en colaboración con JHCO con el apoyo a las actividades diplomáticas humanitarias iniciadas por el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, como una forma de implementación de la política exterior de Indonesia. Esta forma de cooperación entre Basnas y JHCO puede al menos usarse como un modelo para otros países para aliviar la carga de los refugiados palestinos. Basnas, representado por el comisionado Irsadul Halim, enfatizó que la preocupación del pueblo indonesio por el pueblo palestino es muy alta. Por esta razón, Basnas facilita a las personas indonesias que les gusta compartir y distribuirlas entre los refugiados palestinos en Jordania. En esta etapa inicial, la colaboración entre Basnas de Indonesia y JHCO de Jordania dio prioridad al sector de la salud a través de la construcción de clínicas y la adquisición de medicamentos distribuidos a través de 3 unidades de clínicas administradas por Medical Aid para la Clínica Palestina de Jordania en los campos de refugiados de Gaza, los campos de refugiados de Hatien y los campos de refugiados Talbiyah. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy presentaré un pastel que se llama Kue Rangi. Oyentes, para animar el 20º aniversario de la ciudad de Depok el 27 de abril de 2019, el gobierno de la ciudad de Depok preparó varias actividades interesantes. Uno de ellos es la fiesta culinaria de Depok. Esta fiesta culinaria se llevó a cabo el 27 de abril de 2019 en el campo del Ayuntamiento de Depok. Para los residentes de Depok, pueden ir ahí y disfrutar de la cocina de forma gratuita. La condición es solo mostrando la tarjeta de identidad como ciudadano de Depok. En esta fiesta culinaria, hay alrededor de 10.000 porciones de especial culinaria preparada en Depok. Hay soto Depok, albóndigas calvas, brotes encurtido de Betawi, yellow cendol, cerveza pletok, yellow doger, yellow de Selendang Mayang, tortas grandes, tortas de ranggi, corteza de huevo, tape de uli, torta de lupis, dodol de Depok y siomay. Oyentes, de una variedad de presentes culinarios locales presentes en la fiesta culinaria de Depok, les presentamos culinario llamado Kue Rangi, un pastel típico de la gente Betawi que vive en Depok. Los pasteles rangi o sagu rangi están hechos de azúcar de palma sagu o almidón mezclado con coco rallado y sal. Luego, la mezcla se coloca en cada fila de moldes de aluminio que se han precalentado previamente. Los comerciantes suelen presionar la superficie de la mezcla más bien. La torta de rangi se sirve con una salsa espesa hecha de una mezcla de azúcar moreno y almidón. Esta salsa se aplica cuando el pastel está a medio cocinar. El molde se cierra y se hornea nuevamente hasta que el pastel se seca y se cocina. Música. Oyentes, una mezcla de sabores sabrosos de la masa de harina y la dulzura de la salsa se suman a la delicia de este pastel rangi. Debido a que el sabor es dulce, generalmente las tortas o pastel rangi se sirven calientes con una taza de café o té. La combinación de café fresco o té neutralizará la dulzura de la torta. Además de ser delicioso, este pastel o torta también tiene un aroma distintivo porque la cocción todavía se hace tradicionalmente. Usando leña, este proceso de cocción produce un aroma fragante típico de los pasteles de rangi. Para una porción de pastel rangi, solo tienes que pagar alrededor de 8 hasta 10 mil rupias o menos de un dólar estadounidense. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia con el tema Kue Rangi. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Menuju pintu keluar, o se traduce en español, a la salida. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Menuju pintu keluar, o en español se traduce a la salida. Tony quería viajar en el autobús Trans Jogja, pero no conoce el camino a la parada de autobús desde el complejo del templo Prambanan.
Bagaimana cara ke halte Trans Jogja?
Oh, Anda dapat naik beca.
Di mana pangkalan beca?
Di dekat pintu keluar.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Menuju pintu keluar, o se traduce en español, a la salida. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Bagaimana cara ke halte Trans Jogja? Bagaimana cara ke halte Trans Jogja? En español, ¿cómo llegar a la parada de autobús Trans Jogja? Anda dapat naik beca. Anda dapat naik beca. En español se dice, puede tomar un rickshaw. ¿Di mana pangkalan beca? ¿Di mana pangkalan beca? En español, ¿dónde está la base del rickshaw? Di dekat pintu keluar. Di dekat pintu keluar. En español, está cerca de la salida. Bandara. Bandara. En español, el aeropuerto. Naik kereta api. Naik kereta api. En español, llegar en tren. Stasiun kereta. Stasiun kereta. En español, la estación de ferrocarril. Di seberang jalan. Di seberang jalan. En español, está al otro lado de la calle. Ojek. Ojek. En español, el bici taxi. Estimados oyentes, si quería preguntar el camino a un lugar, diga bagaimana cara ke. Bagaimana cara ke. O en español, ¿cómo llegar a? Y luego dice el nombre del destino. Por ejemplo, quería ir al terminal. Puede decir, ¿bagaimana cara ke terminal? ¿Bagaimana cara ke terminal? O en español, ¿cómo llegar a la estación? Y después de escuchar su pregunta, quizás recibe la siguiente respuesta. Anda dapat naik beca. Anda dapat naik beca. En español, puede tomar un rickshaw. O, dengan kereta. Dengan kereta. En español, en tren. Luego, si quería saber la base de rickshaw, bici taxi o taxi, puede preguntar. ¿Di mana pangkalan beca? ¿Di mana pangkalan beca? En español, ¿dónde está la base de rickshaw? O, Di mana pangkalan ojek? Di mana pangkalan ojek? En español, ¿dónde está la base de bici taxi? Otros ejemplos. Bagaimana cara ke bandara? Bagaimana cara ke bandara? O en español, ¿cómo llegar al aeropuerto? Anda dapat naik kereta. Anda dapat naik kereta. O en español, puede tomar el tren. Di mana stasiun kereta? Di mana stasiun kereta? En español, ¿dónde está la estación de ferrocarril? Di seberang jalan. Di seberang jalan. O en español, está al otro lado de la calle. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Bagaimana cara ke halte Trans Jogja?
Oh, Anda dapat naik beca.
Di mana pangkalan beca?
Di dekat pintu keluar.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Semua ku lalui, takkan pernah berhenti. Trying to get you, trying to break you. Just don't live it, baby. Don't you worry about things, makes you crazy. Yeah, biarkan yang lalu pergi. Mari jalani hari yang baru, jangan hilang semangatku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Sri Mersing, que será cantada por Iyet Bustami. La canción interpretada por la cantante Iyet Bustami es una canción malaya que habla sobre los consejos de la vida. Aunque el destino es menos afortunado, debemos ser agradecidos de vivir en un país seguro y próspero. La canción Sri Mersing contiene consejos y sugerencias que consisten en dos filas de contenidos. La orquesta malaya fue tocada para acompañar esta canción. Los instrumentos musicales utilizados en la orquesta son el acordeón, la guitarra, el violín y el gambus. La canción Sri Mersing está en el álbum musical titulado Pop Melayu 4060 de la cantante Iyet Bustami. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Sri Mersing por Iyet Bustami. Que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia.
Ibaratlah gajah terhempas.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico a voice@voinews.id.